Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían situaciones sociales que generalmente son serias mediante la sátira.
Estaban dos viudas en el panteón y una viuda estaba muy dolida, llorando por su marido, y así volteó a la izquierda y miró a otra viuda que estaba ahí a carcajada, abierta la viuda, y ya se arrimó y le dice: señora, ¿no era su esposo? Sí, le dice. ¿Y entonces por qué se ríe tan a gusto si yo no puedo con este dolor? Ay, señora, le dijo, es que por fin hasta hoy voy a saber dónde amaneció este y dónde está.
¡Ay, compadre! ¡Ando conmovida!
¡Ay, comadre! Acaba de cerrar sus ojitos, Cleto, y andaste conmovida.
¡Quiero decir consternada!
Cleto el fufu y sus ojitos cerró.
Todo el equipo al morir entregó.
Cayendo el muerto, soltando el llanto. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor.
De un coraje se le enfrió.
¡Qué poco aguante!
Lo sacaron con los tenis
pa' adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron.
Cuando vivía el infeliz,
ya que se muera.
Y hoy que ya está en el Belín,
qué bueno era.
Sin embargo se veló y el rosario se rezó.
Y una voz en el silencio interrumpió:
ya pasa la botella. Órale, mi pichicuas, no se quede así.
Hola, amigos de Iberoamérica. Bienvenidos a un programa más en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Mi nombre es Julio Gálvez Manríquez. Tengo bastantes siglos que, como no me pagaban el cheque, no podía transmitir. Pero ahora voy a aprovecharlo porque me prometieron, ahora sí que va a llegar. Tengo de compañeros a Anita Palma. Hola, Anita, ¿cómo estás?
Hola, Julio. Muy bien, gracias a Dios.
Y está también acompañándome Carmelita Araiza. Hola, Carmelita.
Hola, Julio. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Saludos.
Y al tremendo tío Lupe. Pocos lo conocen, pero aquí se los presento.
Hola, compañeros. Soy el tío Lupe, para que me conozcan, si es que no han oído hablar de mí.
Bueno, amigos, la sorpresa de hoy, como escucharon en el inicio, hoy vamos a hablar un poquito de eso que nos caracteriza a los mexicanos, el humor negro. El humor negro es cuando nos reímos de los demás, cuando hay una tragedia triste. Por ejemplo, cuando nos dan la noticia de que nuestra tía murió, nos pone muy, muy triste porque es una tía a quien se quiere mucho, demasiado, la que siempre nos aconseja. Pero soltamos la risa porque, como era muy gorda, están batallando los amigos para meterla al ataúd. Entonces, no, parece que se cae por los dos lados de las lonjas que tienen. Pero esos detallitos es el humor negro en general.
El humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Cuestiona situaciones sociales que generalmente son serias mediante la sátira. El asunto más recurrente en el humor negro es la muerte y todo lo que esté relacionado con ella.
De que estaba una viuda en el funeral y cuando estaba atendido el muerto llegaba cada persona y agarraba de un frasco de crema y pasaba donde estaba el muerto y le ponía crema. Y uno de los visitantes llegó y le preguntó a la viuda que por qué razón le ponían crema a cada persona que llegaba al ver el muerto. Y ella, muy compungida, le dijo que era la última petición de su marido, que cuando él muriera quería que lo cremaran, por eso cada quien le ponía crema.
Atañe los temas más oscuros y dolorosos para el ser humano y que, por norma general, suelen resultar controvertidos y polémicos para la sociedad porque están relacionados con la moral. Algunos ejemplos pueden ser las grandes tragedias, las normas sociales, el sexo, los asesinatos, el suicidio, las enfermedades, la pobreza, la locura, el terrorismo, el racismo, la drogadicción, la violación, las discapacidades, la guerra, la religión, la política, etc., pero representadas en forma cómica.
Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Belis, qué bueno.
Vamos a estar platicando con ustedes un poquito de lo que nos ha pasado para hacer este podcast más atractivo. Como primer lugar, vamos a escuchar la canción de Roque Eleuterio, que es con la que se inició este podcast. Esta canción tiene humor negro, ya que Eufemia, la muchacha aquella que quiso enamorar a uno de ellos y lo traicionó porque nunca recibió las cartas, nos da un poquito de humor cuando van a pelearse en el camino y...
Así es, saca tu daga que yo traigo mi puñal. Ah, exactamente, iban parejos.
Bueno, amigos, recordemos este tema con Guadalupe López Barra.
Te quería encontrar, tú me jugaste muy a la mala, saca tu daga que yo traigo mi puñal. Mira el Luterio, que soy cartero y gano un mísero jornal, pero el Luterio ya no quiere discusiones, relámpago del alma las pasiones, se van buscando el despoblado pa' pelear. Roque y Luterio se matan en la sombra de la noche, mientras que Eufemia desesperadamente toma un coche. Los muchos hoyos que hay en la calle a la carcacha no la dejan caminar. Y cuando Eufemia llega al sitio de aquel duelo, Roque mal herido y en el suelo, alcanza a ver a su Luterio agonizar. La noche en la calle, a la carcacha no la dejan caminar. Cuando Eufemia llega al sitio de aquel duelo, encuentra a Roque mal herido y en el suelo, alcanza a ver a su Luterio agonizar.
Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Véndame un beso, pelona, que ando huérfana de amores. El mundo es una arenita.
Un gallego llegó a su casa, abre la puerta y una silueta dentro dijo: ¡coño! Sacó la pistola y prendió la luz y era su abrigo colgado en un perchero. Dijo: ¡coño! ¡Qué suerte! Si lo ha traído puesto, me mato.
El humor negro se basa en la crítica de los valores tradicionales. Suele hacer un ataque mordaz y políticamente incorrecto de las convenciones sociales, pero de una manera muy sutil. El humor negro requiere una dosis de ironía y sarcasmo, y, sobre todo, una atracción hacia la transposición, velada de límites morales. Intenta responder a la atracción humana por lo macabro. Representa la superación de realidades terribles mediante la catarsis y suele estar acompañado de la provocación y la subversión. Consiste en el humorismo como mecanismo de defensa del yo frente a la realidad externa. El yo, según palabras del Sigmund Freud, rehúsa admitir que los traumatismos del mundo exterior puedan afectarle y finge incluso que pueden convertirse para él en fuente de placer. El humor negro no debe confundirse con el humor absurdo o surrealista. Tampoco suele basarse en lo escatológico.
En la vida, por lo regular, siempre hay una persona que nos quiere mucho, la que siempre se preocupa por nosotros y que no es familiar. Es el buen amigo, el que siempre está al pendiente de nuestras penas, siempre está dispuesto a ayudarnos en cuestiones económicas y el que siempre nos guía por lo regular. ¿Verdad, Anita?
Claro que sí.
¿Qué nos puede platicar de un buen amigo?
De dos buenos amigos con los que yo cuento, sin nadie que está presente, ¿no? Sino que ese día llegaron mis grandes amigos a mi casa a invitarme a dar un paseo a la casa de uno de ellos. Entonces nos fuimos los tres, íbamos platicando muy tranquilos, cuando de repente yo iba utilizando mi bastón, cuando se le ocurrió a la banqueta por donde yo iba aplicarle una grieta a mi bastón. Entonces, que en lugar de que yo hiciera lo normal, de que yo siguiera caminando, el bastón se atoró en la grieta de mi banqueta. Bueno, ¿para qué les cuento que allá fue Aranita al piso y don Lupe siguió caminando muy tranquilo y platicando? Y Carmelita, ¿qué le pasó a Anita? Y yo estaba en el piso atacada de la risa y se me olvidó que me había dolido el golpe. Y unas personas que estaban ahí se levantaron la carrera. Señora, ¿qué le pasó? ¿Se golpeó? ¿Se quebró algo? No, no, le dije. ¿Me permiten ayudarla? No, le dije, muchas gracias, yo me voy a levantar sola. pero el golpe que me había dado, pues estaba duro, pero la risa era la que no me dejaba. Y ese golpe me duró como 3 meses, pero a mí me preguntaron, ¿y qué te pasó, Anita? No, nada, la risa no me dejaba, eso fue lo que me pasó. Y hasta la fecha no se me olvida.
Una de las cosas que seguido nos pasa es que cuando alguien cae en la calle, se porta uno muy serio. Pero nada más se va la persona o se mete uno a su casa y ahí suelta la risa de la forma en que cayó, la forma en que se echó maromas o si quedó en compás abierto, ¿no? Ese es el humor negro, lo que nos hace divertirnos en el momento que sucede. Carmelita, ¿qué nos puede comentar?
Recuerdo una vez que timbró el teléfono en mi casa, su casa, me levanté, estaba el teléfono colgado en la pared, estaba una mesita y luego una silla. Me senté a platicar muy a gusto yo con la persona que me habló. Entonces ocupé una pluma, me levanté por la pluma y volví al lugar y seguí hablando parada. Y se alargó la conversación y quise sentarme, pero no me di cuenta que hacía un momentito que uno de los niños había retirado la silla de ahí. Entonces yo me senté, supuestamente estaba la silla ahí, pero caí sentada, así, con el teléfono en la mano. Y pues cada vez que me acuerdo, me causa risa todavía, gracias a Dios, no hubo mayor problema.
Pues así, como esos amigos que tenemos que nos hacen favores, como la canción que nos va a cantar ahora el tío, ¿cuál es?
Se llama El Payo, una canción vernácula de hace años ya.
Bueno, pues escuchemos atentos a este amigo que tenía el payo.
Estaba sentado un payo en las trancas de un corral. Estaba sentado un payo en las trancas de un corral. Y el mayordomo le dice: no estés triste, Nicolás. Y el mayordomo le dice: no estés triste, Nicolás. Si quiere que no esté triste, lo que pida me ha de dar. Si quiere que no esté triste, lo que pida me ha de dar. Y el mayordomo le dice: ve pidiendo, Nicolás. Y el mayordomo le dice: ve pidiendo, Nicolás. Necesito 30 pesos, una cuera y un gabán. Necesito 30 pesos, una cuera y un gabán. Y el mayordomo le dice: no hay dinero, Nicolás. Y el mayordomo le dice: no hay dinero, Nicolás. Necesito 30 reales para poderme casar. Necesito 30 reales para poderme casar. Y el mayordomo le dice: ni un real tengo, Nicolás. Y el mayordomo le dice: ni un real tengo, Nicolás. Necesito de mi china para poderme casar. Necesito de mi china para poderme casar. Y el mayordomo le dice: tiene dueño, Nicolás. Mayordomo le dice: tiene dueño, Nicolás. Tula. El payo desesperado un cuchillo fue a sacar. El payo desesperado un cuchillo fue a sacar. Y el mayordomo le dice: date fuerte, Nicolás. Y el mayordomo le dice: date fuerte, Nicolás. El payo desesperado a un barranco se iba a echar. El payo desesperado a un barranco se iba a echar. Y el mayordomo le dice: de cabeza, Nicolás. Y el mayordomo le dice: de cabeza, Nicolás.
¿Para qué quiero esta vida tan infausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado, para sufrir cielo eterno ella basta, y sufrir para siempre separado. Desde mi infancia para mí han sido tormento.
La vaina de Papotico no está escrita. ¿Ustedes no supieron la última de Papotico? ¡Oh! Y Papotico no llega en estos días con un ojo negrecito y todo el uniformito sucio de la escuela y todo estrujado. Pero Papotico, muchacho, ¿y qué fue? Me dice: no, muchachito, que me fajé, me dio muchísimo golpe. Oye, y si tú lo ves, tú lo puedes conocer otra vez. Se metió la mano en un bolsillo y sacó una oreja. Me dice: él tiene una oreja igualita a esta.
En la literatura, en las obras literarias a menudo está presente el humor negro, aunque Jonathan Swift es recordado principalmente por su obra Los viajes de Gulliver. Este autor irlandés fue también muy prolífico en el campo del periodismo y los ensayos, donde resalta su afilado sentido del humor que apunta sobre la sociedad de su época y sus arquetipos sociales. De hecho, se considera Swift el precursor del humor negro e inventor de la broma feroz y fúnebre. Este peculiar sentido del humor queda reflejado en A Modest Proposal, en 1729, traducido como Una modesta proposición, donde sugiere como solución a todos aquellos padres que no pueden mantener a sus hijos debido a la mala situación económica del país, que los vendan a los ingleses ricos para que se los coman.
Un hombre puso el siguiente anuncio en el periódico: se necesita esposa. Al día siguiente recibió cientos de cartas y todas decían lo mismo: puedes quedarte con la mía.
¿Para qué quiero esta vida tan infame? En este mundo solo he sido un desgraciado. Para sufrir cielo eterno ella basta, y sufrir para siempre separado. Desde mi infancia para mí han sido tormento, pues me quejo a mi desgraciada suerte. Pido al cielo que mejor me dé la muerte y me quite de tan bárbaro tormento.
A ver, Carmelita, ¿qué otra anécdota tiene para nosotros?
Pues les voy a contar algo que sucedió hace ya unos 3 años. Acompañé a mi amiga Anita al seguro. Y como ella vive cerca de ahí, pues nos fuimos caminando a pie, y de regreso pues también nos venimos caminando. y me dijo Anita, Carmelita, dice, donde veo una tortillería vamos a llegar y vamos a comprar 3 kilos de tortillas. Bueno, le dije yo, pero como yo también estoy un poco corta de vista, estaba un árbol y atrás del árbol estaba un cuarto, un comercio, pues tenía la pintura verde, como normalmente están pintadas las tortillerías. Y que llegué yo y le dije al amigo que estaba ahí detrás del mostrador, le dice, señor, ¿me da 3 kilos? ¿3 kilos de qué? Me dijo. 3 kilos de tortilla, le dije. No, me dijo, aquí es herrería. La tortillería está ahí enfrente, me dijo. Y esa es otra de las anécdotas que nos causan risa todavía.
¡Qué pena!
Pues sí, pero suele suceder.
Acá el tío Lupe nos tiene una anécdota de allá de los amigos que jugaban billar.
Ah, sí, cómo no. Fue una anécdota muy chistosa, porque allá en mi pueblo, Hornos, un pueblito para acá, para el lado de la Sierra de Sonora, llegó por primera vez un amigo con una mesa de billar y era novedad. Era novedad, empezamos todos a practicar el deporte del billar. Pero pues como en todos los juegos hay apuestas y pleitos. En una de las tantas jugadas, el contrincante de uno no le gustó la jugada y empezaron a alegar y se hizo una zacapela. Todos los que habían ahí, los amigos de uno contra los amigos del otro, se empezaron a agarrar a golpes. Fue un pleito, un zafarrancho grande. Otro día que los jalaron con el delegado, porque ahí hay delegados, empezaron a declarar todos. Uno de los testigos dijo, yo vi cuando el Javiercito le pegó con una bola de billar en la cabeza a Juliancito. Y me acuerdo también que fue con el número 3. Y de esas señoras mitoteras que no faltan del pueblo y que se puso defensora de uno de otro, le dijo, ya ve, señor delegado, ya ve, si así, como le dio con el 3, le da con el 15, lo mata, ¿verdad?
Ah, sí.
¿Cree que el 15 es más grande o más pequeño?
Creía que era una bolona más.
Así
es que no conocían pues el billar
pues
ahí.
Sí, era novedad.
En diciembre cuenta también el tío Lupe que alguien trajo una chivita para hacer un festejo en su pueblo y resulta que la trajeron desde el pueblo ese que menciona, desde Hornos, pero la dejaron atada en el cerco de la casa mientras preparaban todo. Y resulta ser que cuando salieron a buscar la chiva, lo único que encontraron fue un pedacito de cuerda. Alguien se la llevó y pues por lo menos les dejó ese recuerdo, que es el tema que vamos a escuchar de la autoría de Guadalupe López Barra. Así que los dejamos con ellos.
Cuando era policía. Acuérdense, hermanos, de aquella tarde tan trágica, cuando le robaron la chiva y se quedaron sin cenar. mira dice a todo, otra chivita nos surge. Ya tenemos lista la olla, con toditos los menjurjes. Anden perritos chiveros, no se aparten del rebaño. Ojalá y a los rateros la chiva les haga daño. Huelen gaviotones, paren en aquel matorro. Ojalá y que a los ladrones les haya pegado chorro.
Esposo, Pablo, estoy excitada. Dice, y dice el esposo, que sigan los éxitos, yo me voy a dormir.
En el cine y la televisión, el humor negro está presente en muchas de las creaciones de la cultura popular. Algunas películas inglesas de mediados del siglo XX pueden indicarse como buenos ejemplos de un humor negro inteligente y divertido. Por ejemplo, El Quinteto de la Muerte, de 1955, dirigida por Alexander McCrendy, con Alec Guinness y Peter Sellers, o Ocho Sentencias de Muerte, de 1949, dirigida por Robert Hamer. En 1964 se estrenó la película del Dr. Strangelove, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Peter Sellers y George C. Scott, que sentó los precedentes de este género. En los últimos años, cabe destacar el perverso humor negro del director Alex de la Iglesia, que constituye la esencia de sus películas. También los hermanos Coen manejan el humor negro y la sátira con destreza en sus comedias. Otros ejemplos de humor negro son La familia Addams, de Charles Addams, y Beetlejuice, de Tim Burton. En algunas series de animación de televisión también se puede encontrar un humor negro. Un claro ejemplo de este género es la serie de animación South Park, creada por Trey Parker y Matt Stone. Otra serie animada que también contiene un alto contenido de humor negro es Happy Tree Friends, en la cual aparecen varios personajes con apariencia tierna, pero siempre terminan muriendo de forma trágica y sangrienta. La serie La Casa de los Dibujos también es muy popular por este tipo de humor, al igual que Family Guy, Padre de Familia, Los Simpson y Futurama.
El niño Gregory.
Gregory, ¿qué estás haciendo?
Le estoy escribiendo una carta a mi primo.
Pero si tú no sabes escribir.
No importa, si mi primo tampoco no sabe leer.
Papá, hazme la tarea de matemática.
No, eso no estaría bien.
Pero no importa, inténtelo de esta manera.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiqui, taca, guerra, canica, calaca, cuando menos lo pensamos, nos hacen tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa.
A ver, Anita, ¿qué otra anécdota nos tiene para recordar el humor negro?
Bueno, es otro chasco que me pasó a mí ya hace algunos años también. Y llegaron a la carrera invitándome a ir al súper. Bueno, ya era de noche. Y yo tenía dos pares de zapatos exactamente iguales. Nada más variaba el color. Bueno, pues yo entré a mi recámara y pues también tengo problemas visuales. Y pues los primeros zapatos que yo toqué, dije, pues estos son, me los puse y nos fuimos. Anduvimos de compras y muy bien todo. Y resulta de que de repente le dije a uno de mis hijos, no es grande, por no agacharme yo, ocupaba ahí unas latas y le dije, ¿sabes qué? Tú tómalas de ahí y me las entregas. Al tiempo de que él se agacha para tomar las latas que yo ocupaba, se fijó en mis pies y se empezó a reír. Y le dije yo, ¿y de qué te ríes? Y no me podía decir. Y la gente que iba pasando volteaba a vernos. Y me decía, mamá, es que te doy un zapato negro y un blanco. ¿Qué? Sí, me dijo, trae un zapato blanco y un negro. No, si los traigo iguales, sí, mami, pero es un blanco y un negro. Y mire, y ríe, y ríe, y la gente volteaba y nos veía. ¿Y de qué se ríen? ¿Y de qué se ríen? Pues que no, yo que al rato que me tapaba la cara yo, pero no aguantaba las carcajadas. Me había dicho, esto está loco. Pero eso me pasó esa vez. Que me acuerdo de la risa. Ahora tengo mucho cuidado al volver a ponerme los zapatos y no comprar dos iguales.
A mí también me pasó algo, pero con los zapatos, pues algo muy similar. Nada más que yo sí ocupé irme en camión a una frutería de una colonia a otra. Y yo tenía también dos pares de zapatos negros, pero unos tenían la punta redonda y los otros tenían la punta más puntiaguda, pues. Entonces, pues yo anduve bien a gusto allá comprando, escogiendo verduras. Pero ya cuando venía en el camión me di cuenta que traía un zapato con punta y otro que no tenía punta. Ay, ya no me quería ni bajar de la vergüenza que me daba, pero ni modo, llegué a mi domicilio, me tuve que bajar y a reírme, pues no me quedó de otra. Pero yo andaba tranquila allá, mientras que no me daba cuenta que era un zapato
de otro. Se imagina, hasta que usted se dio cuenta, pero por lo regular los que nos damos cuenta, ya está hasta el final, se imagina todos los que se rieron de eso.
Plantando nueva moda.
Nueva moda.
Pero no traía uno blanco y uno negro.
No, pues por eso fue, sí.
Pues yo también, una anécdota también de zapatos. Yo, como la gente de acá del norte, pues uso botas. Y en cierta ocasión me invitaron a una quinceañera a un rancho cercano, con la condición de que, pues si se me hacía noche, me iba a quedar a dormir en su casa. Y así sucedió. Así sucedió, llegamos a la quinceañera y anduvimos bailando y por supuesto pues nos echamos nuestros alipuses, no más que yo me fui de paso con los alipuses y se acabó la fiesta y ahí me llevan entre la mamá y la muchacha y agarrados así, y llegaron y me tendieron una tarima y ahí me acostaron. Y la muchacha me sacó una bota y entre borracho, dormido y despierto, acuérdome que en la bota izquierda llevaba un calcetín negro hasta la mitad nomás.
¿Pero cómo?
Y me acordé en mi borrachera y apreté el pie, lo hice bola y pura nada, dejé que me lo sacaran. Está muy duro, dijeron, y se fueron. Y esa fue la anécdota que les tengo, verídica.
Pues no estaba tan tomado, ¿eh? Porque me acuerdo que se puso su calcetín así.
Pero ¿cómo está la mitad?
Está la mitad trozado.
Es
eres tú el que...
No me la había platicado. Qué bárbaro, tío, ¿qué ocurre?
Sí. Está muy escaso de lo que
pasa. Es que lo usó para que le entrara la bota nada más.
Es que no me dio chance de ir a comprar.
Oiga, tío, muy divertida la plática, pero nos estamos quedando sin escuchar música. ¿Cuál es el siguiente tema, tío?
Se llama La Maquinita.
La Maquinita. Esa es una canción tradicional mexicana, me supongo yo que ha de ser de 1800 y algo por el tema, ¿no?
Así es.
¿Y esto también tiene humor negro, tío?
Un humor negro, negrísimo, ¿no? De una tragedia que pasó entre Puebla y Apizaco.
Son ciudades o pueblos de allá de Puebla, ¿no?
Así es.
Del estado de Puebla. Vamos a escuchar al tío Lupe con La Maquinita.
Y aquí yo he venido, y aquí yo he llegado, muy triste y muy amolado. Cantando canciones me paso la vida un poco más divertida. Era en el año 40, antes del 54, cuando murió tanta gente entre Puebla y Apizaco. Tren que corría sobre la ancha vía, de pronto se fue a estrellar. Con un aeroplano que andaba en el llano, volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera, mirando pa'l aviador. Que ya sin cabeza buscaba un sombrero para taparse del sol. Todo esto no sucedía sin saber cómo y ni cuándo. Y la máquina seguía pita y pita y caminando. El buen fogonero también quedó muerto debajo del chapopote. Y hasta el garrotero, sin brazos ni piernas, se agarraba del garrote. Buscando al agente de publicaciones, lo encontraron moribundo. El pobre gritando cervezas heladas se fue para el otro mundo. Los pocos supervivientes nos contemplaban llorando. Y la máquina seguía pita y pita y caminando. Llegó la Cruz Blanca, llegó la Cruz Roja a auxiliar a los heridos. Y ahí se encontraron que todos los muertos del miedo ya habían corrido. Estos cadáveres salieron huyendo en tan críticos instantes. Y ha habido disjuntos que han encontrado 4 leguas adelante. En una zanja los muertos solo se fueron echando. Y la máquina seguía pita y pita y caminando. Llegó en un cortijo don Maximiliano, que era entonces gobernante. Y vio entre los muertos a un pobre gendarme gritando ¡alto y adelante! Don Maximiliano vio el pulmán abierto y a comer se metió al punto. Y ahí el cocinero le sirvió al instante los hígados de un difunto. Los sopilotes estaban sobre los muertos volando y la máquina seguía pita y pita y caminando. Y yo ya no quiero seguir esta historia pa' no cansarlos a ustedes. Rueguen por el alma de los que murieron, hombres, niños y mujeres. Al recordar tanto muerto, ya me despido llorando, mientras la máquina sigue pita y pita y caminando.
¡Ay, pobrecito de Gleto! ¡El buey se nos fue todo! Se murió enterito. ¡Ah, pero qué bueno estaba el café con peluca! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, pobrecito!
Cleto el pupuy sus ojitos cerró, todo el envase al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto, ni que fuera para tanto, dijo la viuda al doitor. De un coraje se le enfrió, ¡qué poco aguante! Lo sacaron con los tenis para adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Beliz, ¡qué bueno era! Sin embargo se veló y el rosario se rezó y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasa la botella, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió y murió.
Ya ven lo que le pasó a don Maximiliano por ir a ver el accidente que sucedió, ¿verdad, tío?
Así es, don Maximiliano pues era el gobernante en esa época y se puso como un bobito, como decimos acá en el norte de Sonora, al botanearse los hígados de un difunto.
¡Ay, qué horror! Y luego a los sopilotes dando vueltas ahí encima, ¿no?
También.
También. Sí, qué feo,
cara. Qué gracia el compositor.
Sí, es un compositor, debió de haber sido ya del inicio de los siglos. ¿En qué siglo estamos ahora?
Estamos en el 21, por allá el 18.
Híjole, con eso que vivo tan feliz, ya ni sé en qué tiempo vivo.
Ya lo sé.
Sí, qué bueno que vivo feliz.
Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este podcast tanto como lo hice yo, en compañía de los amigos de siempre. Ustedes saben que son los iniciadores de Iberoamérica. Anita, ¿tiene un saludo para alguien?
Bueno, es un saludo para todas las personas que van a disfrutar de este podcast. Y les agradezco mucho a Julio Gálvez y por haberme invitado a participar en este bonito regalo que es para todas las personas que lo van a disfrutar. Muchas gracias, mi nombre es Anita Palma.
Bueno, pues yo le doy gracias también a Julio Gálvez y le mando muchos saludos a don Humberto, a Luz del Carmen y a todos los que escuchan este podcast. Soy María del Carmen Araiza y muchas gracias a todos por escucharnos.
Pues muchas gracias a todos los que hacen posible estos bonitos programas. Agradezco el acompañamiento musical hecho por Abril Araíz Gálvez Avilés, y la narración del tema por Raquel Avilés Sánchez. Gracias a todos y pues no le digo adiós sino hasta la próxima porque quiero seguir colaborando. Soy Guadalupe López Barra.
Pues amigos, muchas gracias por vernos acompañado. Esperamos como todos los miércoles poderles dar algo nuevo, algo diferente con lo que hemos tratado desde que iniciamos los primeros podcasts de Platicando. Maestro, un fuerte abrazo. Ya sé que anda muy ocupado. Paquita, ¿nos podría dar la dirección a dónde se pueden comunicar con nosotros?
Pues nuestras direcciones serían la de correo platicando@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter, que sería eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bueno amigos, entonces un fuerte abrazo para todos y no nos queda más que despedirnos y decirles
¡hasta la próxima amigos!
Ya pasa la botella, órale mi pichicuas, no se quede hasta con ella.
Y la botella tuvo el final de Cleto.
¿Pues qué le pasó?
Murió, murió, murió.
¿Qué pasó, comadre? ¿Pues de qué murió mi compadre?
De fiebre amarilla, compadre.
Muy bonito color, comadre. ¿Y a qué horas murió?
Pues como a las 3 de la mañana.
Óyela siempre tan madrugador el condenado.
Yo creo que adrede ese Cleto se enfrió.
Pues lo que debe jamás lo pagó.
Tipo malaje, no fue tan guaje. Con lo caro que está todo, regalado le salió.
El velorio fue un relajo puro.
La peluga y el café fueron bebidas.
¿Cuál debe de ser, no?
Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando.
Se pusieron a jugar a la baraja.
Y la viuda en un albur perdió la caja.
Y después por reponer hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser.
Tengo en mi casa Cleto, aquí hijo llora donde lo meto.
Pero como ya dijo Luz su señora.
¿Ah, qué dijo algo?
Murió, murió, murió.
Podcast Platicando.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.